¡Córrele, Juanito! ¡Córrele! ¡Falta un minuto!
¡Ahí te alcanzo, Mari! ¡Ahí te alcanzo!
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! ¡Cuando más prisa trae uno!
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
La democracia se encuentra en riesgo. Más allá de un parque, de un museo o de un centro universitario, el gobernador está frustrado porque no ha podido someter a la Universidad de Guadalajara a sus caprichos políticos y personales. La universidad es el único, o de los muy pocos que quedan, organismos públicos autónomos que el gobernador Enrique Alfaro no ha sometido. En el Congreso del Estado, las y los diputados levantan el dedo al sol que el gobernador les toque. Panistas, morenistas, del Verde, uno que otro del PRI y por supuesto los de Movimiento Ciudadano. Probablemente con algunas excepciones, pero la mayoría son subordinados a cambio de conservar el puesto o conservar una aspiración. Pero hace mucho que dejaron de representar a la ciudadanía. Luego el Poder Judicial, indignante la actuación de algunos jueces y magistrados que también resuelven al chasquido de los dedos del gobernador, encarcelando estudiantes, persiguiendo a activistas sociales y liberando delincuentes. La aplicación de la ley está subordinada a los caprichos y negocios del gobernador. Para ello cuenta con la poca honestidad profesional de sus cómplices en estos órganos. Así, sometido los principales contrapesos, le ha sido fácil someter otras instituciones, como la Fiscalía, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Instituto Estatal Electoral, entre otros. Por eso su empecinamiento enfermizo con la comunidad de la Universidad de Guadalajara. Porque no tolera que pensemos diferente, que critiquemos lo que hace mal. No tolera la desobediencia. Y pues aquí sí topo con pared. Nosotros trabajamos para formar jóvenes independientes, críticos, propositivos, emprendedores. Y por eso, más allá de un museo, de un parque o del presupuesto, nuestra motivación es defender la sagrada misión de la universidad, para que la formación de jóvenes y la investigación científica no caiga en manos de tiranos ignorantes. Lo que está en juego es la vida democrática de nuestro estado, y los universitarios somos la última trinchera.
Los resultados se obtienen con voluntad, capacidad y conocimiento. No hay de otra. Les saluda tu amigo Jesús Becerra.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos en el programa de los trabajadores de la Universidad de Guadalajara, El Checador. Esta mañana, al frente de los controles técnicos, como siempre, Ricardo Durán, y también su mentor, el señor José Luis Vázquez. En la semana trabajó Raúl Peguero en la preproducción, y aquí en los micrófonos, sus servidores, José Díaz Betancur y Raúl de la Cruz. Raúl de la Cruz y José Díaz Betancur. Buenos días, Raúl.
Buenos días, ¿cómo están todos ustedes, amigos, compañeros, trabajadores, ciudadanía en general que nos escucha? Sobre todo le mandamos un gran saludo para todas las regiones del estado de Jalisco donde nos escuchan, Puerto Vallarta, Utlán, Tecolotlán, que ahorita vamos a hablar del caso de por allá. Y como siempre, estamos trabajando bajo protesta porque el gobernador del estado, cuyo nombre me reservo, que ustedes ya lo conocen, sigue interviniendo ilegalmente en las decisiones fundamentales de la Universidad de Guadalajara. Y hoy, de nueva cuenta, sin tener las atribuciones correspondientes, interviene de manera arbitraria en una decisión que ahorita también se la vamos a platicar.
Claro, desde luego.
Sazonando la política.
Bueno, pues sí, efectivamente, algo en lo que se ha significado en las últimas horas esta administración es en ser, haber sido una vez más negligente en un tema verdaderamente doloroso. Usted sabe que en los finales de este año, más bien al principio de este año, fue el primero de enero, desaparecieron 4 jóvenes, 3 tres damas y un joven de Colotlán, de ciudadanía estadounidense, por cierto.
Sí.
Y pues han sido localizados 4 cuerpos, no ha confirmado ni siquiera el gobierno de Zacatecas ni el gobierno de Jalisco, pero los familiares ya se han encargado de difundir en redes de que se trata de sus hijos, de sus hermanos, en fin, el caso. Y esto pues ha conmocionado no solamente esa región, sino a todo el estado y a nivel nacional e internacional.
Donde se viene a confirmar que efectivamente el estado es el líder, tiene los peores indicadores con respecto a las desapariciones, es líder, también es líder en percepción de inseguridad, según una encuesta del INEGI. Y bueno, entre paréntesis, Pepe, para continuar con este tema, los temas que estamos tratando, tenemos boletos. Vamos a sortear 8 pases dobles para este día. Hoy tenemos el tour de los chavorrucos con, creo que es Adal Ramones y el Vico, ¿cómo es? ¿El Kiko? ¿Cómo es?
No, Vico.
El Víctor. Adrián Uribe.
Sí.
Entonces, llámenos, Pepe, ¿a qué número telefónico?
Es el 33-31-34-22, extensiones 12801, 12802 y 12803, con nuestra compañera
Vicky Velasco.
Muy bien, Vicky está ahí en el teléfono, usted puede llamarnos allí a estas extensiones 12801, 12802 y 12803 que usted ya conoce para que se enliste, ¿verdad?, en esta aspiración para ver este show de los chavorrucos que, bueno, pues usted ya decidirá si le queda el saco o si nada más va a ir como una especie de avistamiento para lo que le espera. ¿Verdad?
33-31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803.
Sí, interrumpimos este análisis que teníamos sobre el tema de los 4 jóvenes por el tema de los boletos, pero eso no deja de ser importante porque, mire usted, lo que pasa es que es una zona que ya de prácticamente los vecinos y todos los que habitan por allí, pues ya han definido como una zona de inseguridad permanente. Es decir, no es una cosa reciente, tiene muchos años que las personas desaparecen entre Tepetongo, Jerez, Colotlán, en fin, en esa área, y el asunto es muy grave. Esto lo saben perfectamente los dos mandatarios, que por casualidad, ¿verdad?,
son los peores.
Aparecen en el ranking hasta el fondo, en el ranking, o sea, ya, en el fondo del ranking.
Ya Alfaro escaló un peldaño, ya está en el lugar número 31 y Monreal está en el número 32. Son los peores gobernadores de la República, por lo tanto son los que tienen los peores indicadores. Así sea el Jalisco, el estado de la alegría, según lo vociferan sus vasallos, tanto en el Congreso del Estado como en el Congreso de la Unión, ¿verdad?
Donde caminan encuestas para saber si vamos a tener segundo piso en López Mateos o si le vamos a cambiar al Estadio Jalisco el nombre. Esas son las prioridades del gobierno del estado.
O la línea 4, que no es línea que conecta con todas las demás, o sea, y que están haciendo remodelaciones que antes eran baldíos y que puras mentiras, puro cuento, pero sobre todo, lo más importante para este gobierno es darle lustro al centro de la ciudad. ¿Cómo? O sea, las calles de los barrios, por ejemplo, las calles del barrio de mi barrio, del Retiro, están un verdadero desastre.
Sí, desastre. Sí.
Es una carpeta que no se ha cambiado por más de 50 años. Entonces, te imaginarás en cómo se encuentra. Y para no ir tan lejos, por la avenida Lázaro Cárdenas, antes de llegar a Colón, date una vueltita para que veas en qué condiciones se encuentra la lateral.
En las laterales, ¿verdad?
Las laterales. Entonces, lo que a ellos les interesa, pues, es el relumbrón, lo que se está a la vista de inmediato, que es el centro de la ciudad. Pero, en fin.
Y va creciendo, ¿no?, la espuma en el tema también de la verificación responsable, ¿no?
Otra cosa que, bueno, ya por ahí han surgido una serie de manifestaciones en contra de la de este programa que quiere implementar a fuerzas el gobierno del estado, que, bueno, dicen los usuarios que, bueno, ellos no se resisten a la afinación, más no a la verificación que ellos están planteando, porque no corresponden los parámetros de esta ciudad con los instrumentos que están utilizando.
Sí, ya han publicado varios compañeros de nosotros, entre ellos el especialista Agustín del Castillo, todo lo que hay alrededor de este tema de la verificación responsable. Y un apunte importante sobre este tema es que de los 500 pesos que usted tiene que pagar para ir, para ser, digo, honrado porque verifiquen su vehículo, solamente 100 se van al fondo verde que tanto ha pues destinado también el gobierno del estado en torno a este programa. Entonces, pues es muy poquito porcentaje realmente para hacer una de las verificaciones más caras de toda la República, ¿eh?
Ya sabemos, Pepe, para dónde está destinado este dinero. Viene el 20, este año, es un año don preámbulo para las elecciones. Vienen las campañas, vienen las campañas. Entonces, no hay que descartarse que se han incrementado los impuestos, han implementado programas que son totalmente recaudatorios.
Así es, bueno.
Estamos en Facebook Live también, ¿eh?
Facebook Live 2.0, su TUDG 2.0, y en el 33-31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803, tenemos boletos también.
Ocho pases dobles.
Vamos a esto.
Señal directa.
En el Jalisco actual se han cometido todos los delitos que la conciencia humana pueda imaginar. Un exgobernador fue asesinado a balazos en un concurrido bar de su principal destino turístico y quienes le dispararon no solamente lograron escapar, sino que más de 2 años después de ese atentado, nada se sabe de ellos. También asesinaron a un funcionario público a escasas 10 cuadras de Casa Jalisco, la residencia oficial del gobernador. Después, acribillaron a un grupo de albañiles. También dejaron el cuerpo de un líder delictivo en el centro de Tlaquepaque y el crimen organizado ha hecho posadas y entregado regalos en Guadalajara y Zapopan. Pero para el gobernador, Enrique Alfaro, los gatilleros usan plumas. Jalisco también es sede del cartel con mayor crecimiento en México, donde se cometen 5 homicidios al día en promedio, donde la Fiscalía se atrevió a asegurar que el homicidio de Aristóteles Sandoval está resuelto, pero al mismo tiempo no quiso revelar el móvil. En Jalisco, una mujer fue asesinada justo afuera de la casa oficial del gobernador. Una madre murió quemada en un parque público y la autoridad estatal la revictimizó. A un grupo de jóvenes que iba a protestar por el homicidio de un joven que fue retenido y asesinado, se le privó de la libertad extrajudicialmente y años después a otros 3 los llevaron a prisión. Incluso, en Jalisco se reconoció abiertamente que el crimen organizado está infiltrado en la Fiscalía Estatal. Pero para el gobernador Enrique Alfaro, los gatilleros usan plumas. Por estas razones, no es solamente grave y ofensivo que el mandatario estatal califique a las y los periodistas como gatilleros por realizar una labor crítica, sino un escándalo, sí, un escándalo que debe encender alertas a escala nacional e incluso internacional. Al hablar sobre el predio de Iconia, en donde una empresa ha hecho de todo con aval de las autoridades para construir un desarrollo habitacional que les va a dejar ganancias por al menos 4,000 millones de pesos, ojo aquí, 4,000 millones de pesos, Enrique Alfaro se refirió al periodista Diego Petersen como uno de los gatilleros del grupo UDG que escribe cosas en contra de él. Esto lo hizo después de que el comunicador publicara la columna Caso Iconia contra Feu, autogol del alfarismo, este 11 de enero en El Informador, en la cual analizó que el arresto de 3 estudiantes de la Universidad de Guadalajara, uno de ellos, sí, expresidente de la FEU, le había generado un ambiente político hostil a quien se encuentra de paso en Casa Jalisco. Un gatillero es un matón a sueldo, un pistolero que básicamente vive de la muerte. Por eso, la dimensión de sus palabras no debe quedar solo como anécdota. La crítica a la autoridad es una de las razones de ser del periodismo y es una labor diametralmente opuesta a la de un asesino bajo contrato. Entonces, que el gobernador califique así a un periodista es todavía más grave, todavía más, ante el horrible contexto de violencia que registra el Estado que él gobierna. Sí, en el Estado hay gatilleros. En Jalisco, las miles de carpetas acumuladas en el área de homicidios intencionales son la más clara de las evidencias de esto. Pero ni los activistas sociales, ni los estudiantes, ni los empresarios que se han atrevido a alzar la voz, ni la iglesia, las madres de familias de familiares desaparecidos, los grupos sociales organizados, académicos y, por supuesto, los periodistas, pertenecen al sector que verdaderamente daña al Estado, al que realmente quiere que le vaya mal a Jalisco. No es solo Diego, sino todas y todos quienes, como él, han ejercido su derecho a la crítica y a la libertad de expresión. Es imposible dejar de pensar que si desde la administración estatal la atención a los problemas que se comprometieron a resolver desde aquella lejana campaña de 2018 se tuviera en la misma agenda de prioridades que la descalificación a las voces críticas, la refundación que se prometió hace 4 años sí sería el sello de la casa. Y con toda la razón de la evidencia como escudo, Jalisco se encuentra tan lejos del regalo prometido por Alfaro como la labor de un periodista, de la de un gatillero.
Señal directa.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos. Lo destacado de la semana.
¿De qué forma puede un espacio público resolver problemas de fondo que son interpretados desde hace algunas décadas hacia atrás mediante una frase que cuestiona todo? La reconstrucción del tejido social. En eso estábamos cuando nos tomó la pandemia en su vorágine de indecisión y miedo. Y entonces pasó que los parques se quedaron solos y el urbanismo táctico, definición que proviene de arquitectos internacionales y de programas de asistencia mundial, volvió a la carga una vez que terminó la crisis. Entre las varias condiciones que se presumen como ventajas, se destaca una de contundente precisión. La estrategia de recuperación de espacios pone en el centro a las comunidades a las que pretende servir. Hoy sabemos, por muy diferentes experiencias, que la creación y sostenimiento de los espacios públicos son una condición indispensable para el avance de la cultura de paz y son un revulsivo muy eficaz contra la violencia. A estas alturas y en relación con los recientes acontecimientos de Huentitán, tenemos que expresar nuestras más serias dudas sobre la relevancia y coincidencia que las autoridades han tenido a la mano para considerar la ubicación estratégica donde pretenden construirse poco menos de 2.000 departamentos, un centro comercial y buscar acomodo para 7.000 autos. Algo muy lejos de las tendencias mundiales sobre el aprovechamiento de espacios tan privilegiados como el que se encuentra cercano a la barranca en el norte de la metrópoli, y donde esta generación de gobernantes podría pasar a la historia, respetando la voluntad de los habitantes que luchan por este espacio. Para El Checador, Ariana Bocanegra.
sabe, sabe.
Buenos días, ¿cómo estás? Vamos a saludar al maestro Juan Carlos Guerrero, quien desafortunadamente no pudo estar aquí en la cabina. Sus altas ocupaciones pues no le permitieron estar aquí. Salió fuera de la ciudad. Por lo tanto, te saludamos, maestro, ¿cómo estás?
Hola, Raúl, un saludo a ti y a todo el auditorio. Qué gusto poder platicar esta mañana de sábado.
Gracias. También se encuentra con nosotros José Díaz Betancourt. Entre los dos vamos a platicar contigo para que nos hables con relación al aspecto jurídico de la detención de estos muchachos estudiantes que, bueno, pues ahorita están en libertad, pero tienen que ir a firmar cada mes, ¿verdad?
Sí. Así es, Raúl Pérez, reiterarles el saludo y el agradecimiento por el espacio. Pues como ya se ha dicho desde prácticamente unas semanas para acá, esta detención de los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara ha exhibido de manera importante al gobierno de Jalisco, al Poder Judicial, a la Fiscalía del Estado, porque no tenemos duda de que pues es una persecución política. Hay que recordar que el predio, materia del diferendo jurídico, o de la denuncia, pues es un predio que originalmente un predio público, o sea, lo compró el Ayuntamiento de Guadalajara en el año de 1980 con la autorización del Congreso del Estado. En aquel momento la ley establecía la obligación de que los municipios deberían de solicitar autorización del Congreso del Estado para adquirir o enajenar bienes, y lo que dice el dictamen con el que autorizó el Congreso del Estado en aquel momento, pues es que se le autorizaba al gobierno municipal de Guadalajara adquirir esas 14 hectáreas para la construcción de un parque público. Es decir, es una autorización condicionada. Y ese es el origen de pues toda esta lucha que los vecinos de Huentitán han venido haciendo de manera muy valiente desde hace pues ya varios años, y que pues tiene su último episodio y su último capítulo con la detención de los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Hay que recordar que entre 1980 y diciembre, enero del 2023, es cuando se procesó penalmente a estos chicos, ocurrieron varias cosas que no debemos pasar por alto. La primera, que en 2007 el Ayuntamiento de Guadalajara decidió depositar este predio, patrimonio municipal, insisto, en un fideicomiso público-privado en el que capital extranjero, una empresa de nombre Mecano, pues se comprometía a realizar una serie de obras en torno al predio, en torno a la zona nororiente de la ciudad, a cambio de que el ayuntamiento le permitiera edificar N número de departamentos verticales en esa misma zona. Cosa que no se cumplió. Hay una serie de incumplimientos por parte de esta empresa. Este fideicomiso sí tenía una cláusula que le impedía a la empresa, al privado, digamos, transmitir los derechos del fideicomiso, y con todo y eso, en el año 2016, cuando el actual gobernador era alcalde de Guadalajara, pues se hizo una renegociación, renegociación muy desventajosa para el ayuntamiento, debemos decirlo. Ya se ha argumentado mucho por parte de principalmente algunos funcionarios municipales, los regidores de oposición y de los propios activistas de la zona, pues que, por ejemplo, se hizo una renegociación donde en el 2016 él tomaba el dólar a 10 pesos, como estaba en el 2007, cuando en realidad estaba a 18 pesos, y se decrementó, hubo un decremento importante en el número de obras, en el costo de las obras que debía de entregar el nuevo grupo que adquirió estos derechos del fideicomiso de manera ilegal. Hablo de Grupo Hotelero Salamanca. Entonces, lo cierto es que en este contexto y en este orden de ideas, por eso me disculpo por hacer a lo mejor extenso uso de la voz, es que un grupo de vecinos, y hay que decirlo así, son vecinos de la zona, son vecinos de la zona.
Efectivamente.
Pues comenzaron a cuestionar este tipo de irregularidades. Primero, pues el hecho de que se haya pues aportado un bien público para un negocio privado desde 2007. Luego, bueno, pues que además aun cuando el ayuntamiento o las diferentes administraciones municipales comenzaron a intentar justificar esta acción, diciendo que pues se construirían varias obras y que al final sí tendría la condición de parque público, pues ante el incumplimiento del privado, de la empresa, los vecinos comenzaron a preguntar qué pasaba. No solo eso, además, pues les cercaron su parque, el lugar al que iban a caminar, el lugar al que hacían muchas cosas. Entonces, pues hubo protesta, duda, hubo señalamientos, y comenzaron una lucha jurídica y política, particularmente desde antes, desde el 2010, pero aderezada con esta renegociación que se hace en el periodo de Alfaro como presidente municipal, y comienzan una lucha jurídica y política muy importante al que se suman pues los defensores del espacio público, muchos activistas en materia ambiental, los defensores de derechos humanos, por supuesto, y más vecinos de la zona, entre ellos el expresidente de la FEU, Javier Armenta, que es vecino de la zona, y hay que decirlo con mucha claridad. Es una lucha que él comenzó junto con sus vecinos, como él lo dice, para defender su barrio, y que lo hizo incluso antes de ser presidente de la FEU. Es una lucha que tiene muchos más años de los que se ha dicho. Y bueno, en ese contexto, mucha gente se suma a este movimiento, y una de las acciones de protesta para que los voltearan a ver y les dieran una explicación, porque para variar, el gobierno municipal hizo oídos sordos, pues fue hacer un plantón en el predio. Insisto, un predio que no ha perdido desde nuestra perspectiva el carácter de público, porque es propiedad de un fideicomiso en el que el Ayuntamiento de Guadalajara también es propietario. Y lo que hicieron estos chicos no fue despojar a nadie desde nuestra óptica, simple y sencillamente fueron a manifestarse, a hacer una manifestación pacífica, lo que se denomina un plantón. Y bueno, ya sabemos pues las consecuencias, ¿no? Fueron desalojados de manera violenta, por órdenes de un juez, accionados por la Fiscalía, por la Policía del Estado, por la Policía Municipal de Guadalajara en el 2021, y la empresa que tenía la posesión legal, lo voy a entrecomillar, porque así lo había dispuesto el ayuntamiento, porque se le había entregado, pues decide interponer acciones legales por la vía penal en contra de quienes resulten responsables, y señala con de manera muy incisiva, pues a Javier Armenta, a Ilich Cisneros y a Alexis Imantú. Y el Ministerio Público pues comienza a integrar su averiguación. Se tarda un año y medio en integrar una averiguación. Eso hasta ahí pues es normal. En este estado y en este país, desafortunadamente, la justicia no es ni pronta ni expedita. Pero lo extraño comienza a ocurrir, dado que el grupo de resistencia, la asociación civil, el grupo de vecinos, comienzan a tener pues algunos fallos positivos en la justicia federal. Tienen un amparo que les ordena reponer audiencia de tutela de derechos, una suspensión que impide a la empresa seguir con las obras y comercializar los departamentos que construyó. Y bueno, como que eso pues activó la furia, sin duda, de la empresa y complicidad con el gobierno, comienzan esta persecución que comienza a materializar a partir del 21 de diciembre, cuando el Ministerio Público, de manera muy sucinta, le pide a un juez que estaba de guardia en los juzgados penales, que fije una fecha para la audiencia. El juez recibe el oficio el 22, hace el acuerdo para que se notifique el 23, y un día antes de Navidad, y lo cita a su audiencia de vinculación e iniciación a proceso el 26 de diciembre. Como muchos jaliscienses, muchos mexicanos, en esta etapa, pues los chicos también fueron alcanzados por la sexta ola de COVID, no les fue posible presentarse a la audiencia, presentaron pues su justificante médico, y otra vez, de manera sorprendente y mágicamente, el juez que estaba de guardia lo cita para el 29 de diciembre, pasándose por el arco del triunfo incluso las disposiciones de las autoridades en materia de salud, que establecen que la ventana para los infectados de COVID es de 10 días.
Sí, claro.
Cuando se va a saber esto al juez que estaba de guardia, además de que notifica fuera de los plazos, bueno, con una serie de cosas, pues ya, suspende la audiencia. El juez que conoce de la causa, Felipe Rivera, regresa de vacaciones y pues también, sorprendentemente...
Mágicamente, ¿verdad? Mágicamente.
Información de que fue presionado, pues mágicamente convoca para la audiencia el día 5 de enero. Es más, él conoció el día 2 y el 5 con una, insisto, celeridad atípica, fuera de todo, de toda normalidad judicial, pues convoca a esta audiencia el 5. Y lo más sorprendente fue lo que ocurrió en la audiencia, porque pues una vez que el Ministerio Público imputa o señala de que acusa a los señalados y comienza a hacer una descripción, tal como lo marca el procedimiento, de por qué, de cuáles son las pruebas con las que cuenta y de por qué supone que hay una relación entre los hechos imputados y los señalados, pues lo que establece, o lo que de manera muy increíble, pues con tres testimonios que hablaban de que los chicos iban armados, lo cual negamos categóricamente.
Sí, supuesto, eso fue terrible, ¿no, licenciado?
No, y además lo hizo, los tres testigos ni siquiera eran testigos presenciales.
Claro, claro. Licenciado, ¿por qué no nos deja escuchar este otro capítulo que es muy decisivo, sobre todo porque, según lo entiendo y nos platicaron los chicos, los muchachos, al hacer esta denuncia, la empresa esta de Salamanca, ¿verdad? Salamanca, Hoteles Salamanca, les da personalidad jurídica y les da también otra posibilidad y les da otro escenario. ¿Por qué nos platica también de esto, viniendo de esta pausa y bueno, rogándole que nos espere para poder hacer esta pausa de ley y regresamos?
Con mucho gusto.
Sí, gracias. Regresamos en un momento con el abogado de la Universidad de Guadalajara.
El abogado general.
Así regresamos con él después de esta pausa.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Muy bien, regresamos a la llamada con el abogado general de la Universidad de Guadalajara, el licenciado Juan Carlos Guerrero, y él nos describía ya muy bien todos los acontecimientos que son preámbulo de lo que está en este momento la situación jurídica de los tres jóvenes. Pero yo le preguntaba, licenciado, creo que al denunciarlos, demandarlos la empresa, les da otra personalidad jurídica como directamente interesados desde las bases, pues desde las bases de defensa de un predio, desde la óptica, digamos, ecológica del asunto y de primeros interesados como vecinos, etcétera, y eso también pues es algo que no calculó seguramente la empresa, ¿verdad, licenciado?
Pues yo sigo pensando que es un tema no solo de la empresa, sino que sí existe una persecución que tiene otras aristas, ¿no? Desde el poder, desde el gobierno, pero pues lo cierto es que yo asumo es que la empresa conoce las debilidades jurídicas de su acto, del acto jurídico que celebró con el ayuntamiento. Tanto que finalmente, pues, creo que no midió las consecuencias de prestarse a perseguir a los tres estudiantes de la Universidad de Guadalajara. Comentaba que en ese sentido, los tres testigos de los que dispuso el Ministerio Público para armar su investigación, pues fueron testigos no presenciales, todas las declaraciones invocaban el supuesto uso de armas, pues prácticamente estaban calcadas, no existía un solo dictamen. Ni existía el arma, ni existía el dictamen, ni existía una declaración de autoridad competente que presumiera el uso, como ya se ha dicho, de violencia física, moral o incluso el uso de armas de fuego. Y con eso nosotros estábamos listos para abrir el debate en torno a las medidas cautelares, a la imposición de las medidas cautelares, y el juez determinó que el término constitucional al que los chicos y su defensa nos habíamos sujetado de 144 horas, pues lo pasaran en prisión preventiva oficiosa. Lo hizo de manera excesiva y de manera ilegal, lo hemos dicho Muchas veces lo hemos dicho de manera reiterada y por supuesto que ya emprendimos las acciones legales en contra de esa medida y en contra del funcionario judicial que, abusando de sus capacidades jurídicas, pues tomó esa definición, seguramente presionado por intereses desde otro poder. Y en ese sentido lo que nosotros hemos argumentado pues es que, una, el delito no ameritaba prisión preventiva oficiosa; dos, no se acredita el uso de armas como lo señaló, como lo presumió el Ministerio Público; tres, pues hay un debate muy reciente en torno a la prisión preventiva oficiosa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde ha resuelto la Corte hace un par de meses apenas, pues que oficioso no es automático y que la autoridad, tanto el Ministerio Público como el juez, están obligados a abrir el debate en torno a la medida o a la idoneidad de la medida cautelar de mantener en prisión o de privar de la libertad a cualquier imputado, cosa que no ocurrió en esta primera parte de la audiencia. Como todos lo saben, los chicos tuvieron 5 días y horas en el penal de Puente Grande de manera injusta. Y bueno, lo que es cierto es que cuando continuó la audiencia, la defensa presentó un par de testigos de descargo, uno muy importante, que es el único guardia de seguridad que estuvo presente a la hora de que supuestamente se llevó a cabo el delito. Y bueno, él, con mucho valor, con mucha responsabilidad ciudadana, negó rotundamente que los estudiantes fueran armados, negó rotundamente que los estudiantes y los vecinos que los acompañaban utilizaran el uso de violencia física o moral. Y bueno, eso ayudó muy de manera muy importante para que, pues, el juez desestimara tanto el uso de violencia física y moral como el uso de armas de fuego. Y si bien es cierto, los vinculó, porque pues el delito de despojo es un delito que se da sobre la posesión, no sobre la propiedad. Lo que se está combatiendo, lo han dicho muy bien Javier Illich y Alexis, y los vecinos de Huentitán, en la parte administrativa, es la eficacia el acto jurídico que transmite la propiedad, que puede ser propiedad municipal, un bien público, al pecunio privado. No es el caso del delito de despojo. El delito de despojo se da sobre la posesión, sobre quien tiene la posesión de un bien inmueble. Lo cierto es que en el nuevo sistema el umbral para poder vincular a alguien a proceso pues es muy pequeño. Se dice que haya de alguna forma presunción de la comisión de un delito, ¿no?, por parte de la autoridad, o elementos suficientes. Eso sí, se eleva mucho el umbral para la sentencia. Y entonces la vinculación pues es un proceso, digamos, que en este caso nosotros sabíamos, aun cuando tenemos pruebas contundentes, pues que era muy difícil evitar, máxime cuando vimos pues que había toda una maquinación desde el gobierno para poder culpar a estos chicos de un delito que no cometieron, porque finalmente lo que hicieron pues no fue meterse a un predio para adueñarse de él, sino para protestar, para pedir una explicación.
Claro.
Uh-huh. A que les dijeran qué había pasado con un predio que es público y que de la noche a la mañana fue privado, ¿no?
Sí, desde luego.
Se nota la mala fe, licenciado, en el sentido de que pues es un aspecto político, porque hay figuras representativas de los vecinos que a ellos ni siquiera les mandaron a hablar, ¿no? Pues precisamente a los estudiantes de la Universidad de Guadalajara a los que detienen. Licenciado, ¿qué opinión te merece la propuesta que hace el alcalde tapatío con relación a los terrenos? Y que dice, bueno, pues sí es cierto que la Universidad de Guadalajara tiene unos terrenos en el disparate, yo les pongo 30 millones y comenzamos a construir algo relacionado con las ciencias ambientales.
Pues eso ya está hecho. Cuando el ayuntamiento llevó a cabo esa donación, pues fue una donación para generar ahí un jardín botánico. Hay estudios suficientes, no solo de la universidad, de varias instancias ambientales, que hablan de que la franja de la barranca de Huentitán pues tiene flora y fauna endémica, que es necesario hacer una zona de amortiguamiento que permita tener una perspectiva de mayor alcance para las futuras generaciones. Y en ese sentido, pues lo cierto es que no cabe, desde mi punto de vista, una propuesta, como decían en mi pueblo, que están revolviendo peras con manzanas o la gimnasia con la magnesia. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no?
Y no se toca en los terrenos de Iconia, por supuesto.
Sí.
Pues claro, ese es el tema. Lo que está a debate es la legalidad, insisto, de esta cesión de patrimonio público al patrimonio privado, y de eso no se está hablando. Lo que deberíamos estar hablando es cómo vamos a hacer para recuperar el espectro público de esos terrenos. O sea, yo lo que esperaría del ayuntamiento y lo que esperaría de las autoridades estatales y municipales y ambientales de todos los niveles, pues es una propuesta seria para ver de qué forma se maximiza la utilidad de ese polígono, por supuesto atendiendo a las legítimas reclamos y luchas de los vecinos que quieren un parque público y que ven en ese proyecto, en ese parque, pues un mecanismo de contención, digamos, para la zona, para poder tener ahí no solo un pulmón en la ciudad, sino además es un centro de esparcimiento y de convivencia que permita que las futuras generaciones pues convivan de manera armónica y pacífica y poder crear generaciones de ciudadanos libres, por supuesto, y con gran responsabilidad social.
Muy bien, licenciado, pues le agradecemos muchísimo que nos haya dado la posibilidad de platicar con usted, a pesar, como ya decía Raúl de la Cruz, lo esperábamos acá, pero sabemos que de pronto no puede haber las posibilidades. Pero en otra ocasión quizá podamos platicar aquí directamente en cabina, porque hay muchos otros temas y porque este también va a seguir dando cuerda, ¿verdad? Así que le agradecemos mucho, abogado.
Muchas gracias a ustedes, un saludo a toda la auditoría.
Gracias, es el abogado Juan Carlos Guerrero, el abogado de la Universidad de Guadalajara. Vamos a regresar en un instante con el tema de los boletos y también con sus comentarios. Así en es. Su TUDG 2.0.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos.
Qué ilustrativa la conversación con el licenciado Juan Carlos Guerrero. Qué casualidad que solamente a los tres estudiantes. Bueno, ya sabemos cómo va la jugada, ¿verdad? Así de sucia y de... pues de poco aseada. Vamos con comentarios de los que nos han estado escuchando.
Así rápidamente, muchísimas gracias a todos los que se comunicaron a través del Facebook. Me llamó la atención, dice Cecilia Fajardo Trujillo, injustamente lo que le pasó a estos estudiantes, en lugar de meterlos a la cárcel, el gobernador debería de ver por tantos desaparecidos. No se vale lo que estamos viendo con tanta inseguridad de miedo. Zonas de miedo es triste, no poder ir a visitar nuestro México, nuestros pueblos hermosos, Michoacán, Zacatecas y ya ni siquiera Mazamitla. Pepe, bueno, vamos a más comentarios. Pues la gran mayoría de ellos es saludos a todos. George Arellano, Cipris Carrillo, George Salazar, que por cierto se anota, ya te estamos anotando. Chely Camacho, que fue la primera.
Oye,
licenciado Humberto Magaña.
Iba a preguntar por él, porque si no se reporta, pues ahora sí que pues falta, tache. Entonces, creo
oye,
que...
hay que darle pauta a la cuestión del sorteo, Pepe, porque como no podemos dejar los boletos
¿sí?
en la cabina, pues nosotros los vamos a esperar, y los vamos a esperar hasta las 11. Nada más.
Okay. Bueno,
nada más, ¿no?
Bueno, entonces en esta ocasión, para quien resulte agraciado en lo que vamos a hacer enseguida, les explicamos que estamos en Ignacio Jacobo 29, entre el Auditorio Telmex y la calle 2,
sí.
En las instalaciones del Sistema Universitario de Radio y Televisión, y aquí los vamos a esperar hasta las 11 a quien resulte agraciado. Pero vamos al sorteo.
El ganador. Llamada número.
Hubo muchas llamadas, ¿eh? Hubo muchas llamadas.
Agradecemos para este tour de los chavorrucos. A ver si ponen música de los 70s, de los 60s. El Creedence Clearwater Revival, los Solitarios, los Freddys. Bueno, pásame un número, Pepe, así rápidamente, tú y yo.
Del 1 al...
Del 1 al...
Es que hubo muchos, ¿sabes?
30.
Del 1 al 30, el 30, el 29.
Cipriano Carrillo. Ok. Vámonos.
Número 8.
Número 8. Luis Carlos Alberto Romero.
Muy bien. El número 19.
El número 19, Gilberto Ruiz.
El número 13.
13. Alejandro Portillo Cortés. Uno, dos, a ver, ¿cuánto?
¿Falta uno o cuántos?
Faltan cuatro.
Ah, no, 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 pues entonces el número 3, por favor.
El número 3, Eduardo Castro.
Número 25.
Salvador Martínez.
Número 28.
28, acá a la vuelta.
A la vuelta.
Eduardo Reyes Menín.
Número 9.
Número 9 es el último, ¿eh?
Ok.
Miguel Basulto Monroy.
Perfecto, ahí están ya, son 10, ¿verdad? Son 10,
¿eh?
Ok, adelante.
Es Cipriano Carrillo, Salvador Martínez, Gilberto Ruiz, Carlos Alberto Romero, Miguel Basulto, Alejandro Portillo, Eduardo Castro y Eduardo Reyes Menín.
Bueno, nuevamente les vamos a explicar, ante la imposibilidad de dejarlos en la caseta de vigilancia donde ya no se pueden dejar allá, los vamos a esperar aquí en la entrada de Ignacio Cacoo 29, entre el Auditorio Telmex y la calle 2, sobre la calle Parres Arias, donde está el sistema jalisciense, el sistema universitario de radio y televisión de la Universidad de Guadalajara. Aquí vamos a estar Raúl, Vicky y yo, ¿verdad?
Así es, esperándolos.
Para que vengan por sus boletos de los Chavos Rucos, de... el Vítor, ¿y quién es el otro?
Adrián Uribe es el Vítor y el otro es Adal Ramones.
Adal Ramones. Bueno, pues estos dos personajes, ya sabe usted, de la televisión mexicana, tan ilustres, pero bueno, ahí van a estar, así que vamos a estar también aquí con los boletos. Vamos a esto.
¿Qué, ya?
Bueno, regresamos ya nada más para comentar al final y despedirnos de usted sobre algunos otros temas que tienen que ver con lo que hablábamos al principio sobre los números que caracterizaban la administración actual del gobernador del estado. Ya quedó muy demostrado
que es el número 31.
Que el número 31, el número 32 es David Monreal.
Y que los indicadores de son los peores indicadores que tiene el estado de Jalisco, por ejemplo... La percepción de seguridad está por los suelos en el estado. Por
sí, ¿qué viene para la Universidad de Guadalajara, para nosotros como trabajadores? Primero, señores, compañeros de la universidad, compañeros trabajadores, hay que cumplir con el niño Dios de la rosca. O sea, que tienen que comprar tamales el día 2 de febrero. No sé cómo le van a hacer. Pero esas
vayan por sus vales, por su tarjeta de los vales.
Y el segundo es que vayan por sus vales.
Y además a los compañeros jubilados y pensionados tienen que ir a firmar antes del 24 de febrero. Váyanse.
A ver, lo de la firma es...
Es la vigencia de la jubilación y pensión.
Ah, entonces, mira, son varios asuntos. Los tamales, ¿verdad? Los vales.
Los vales.
La vigencia...
La vigencia.
Y también la renovación del seguro de vida.
Así es, ahí viene.
Esas cuatro, digo, porque aquí ya nos están diciendo que lo firmemos, ¿no?
Sí, entonces, sí.
Todas las dependencias universitarias están estos cuatro pendientes.
No se nos vayan a olvidar. Hasta el último.
No, es muy importante porque, bueno, ya sabe usted que cualquier cosa puede pasar y hay que tener firmadito todo.
La tarjeta de los vales se modificó, entonces.
Ah, me estaban diciendo que la tarjeta de los vales, creo que de la anterior tarjeta, hay que utilizarla, pero hasta el mes de junio, ¿eh?
Sí.
O sea, ya de ahí para allá ya no, ya no va a tener.
Porque muchos sí.
No, la traemos al día, ¿no? Pues ya, que, ya, ¿quién ahorra? ¿Quién puede ahorrar? ¿Verdad? No, la verdad es que no podemos ahorrar mucho, entonces.
Es que es lo primero que te piden en la casa.
No,
pues ay, sí. la tarjeta de los vales, vámonos al mandado.
A ver, a José Luis. José Luis, ¿te dejan entrar a tu casa si traes la tarjeta? Pues no, ¿verdad? No, tienes que traer la tarjeta.
Tienes que traer la tarjeta.
Por abajo de la puerta, si no, no entra. Si no, no entra a la casa. Entonces, por ahí va la cosa. Son cuatro pendientes, muy importantes todos ellos. Y nosotros vamos a estar en comunicación con ustedes para darles más noticias de el sindicato, porque vienen otras cosas muy interesantes.
Vénganse rápido, por favor. Vénganse rápido. Salvador Martínez, ganadores. Gilberto Ruiz, Carlos Alberto Romero Cabrera, Miguel Basurto, Alejandro Portillo Cortés, Cipriano Carrillo y Eduardo Castro y Eduardo Reyes Melín. Vénganse rápidamente de aquí a las 11, si no pierden sus boletos.
Gracias a Ricardo Durán, a José Luis Vázquez, a Raúl Peguero, a Ariana Bocanegra. Gracias, Raúl.
Gracias, Vicky Velasco. Gracias a Manuel Flores, que nos auxilia en la transmisión del Facebook.
Hasta luego. Buenos días.
Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.